I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Amigos, estamos en La Chora Interminable y la verdad pues es una semana interesante y sobre todo es una chora interesante porque vamos a hablar pues de arte, ¿no? Entonces, el señor Pelón, ¿nos puedes presentar a este invitado que amablemente pusiste la alfombra roja para que entrara la chora desde Ciudad de México?
Bueno, creo que me la he seguido rifando, Trino, con los invitados que voy consiguiendo. Para mí es un honor presentar al camarada y gran señor, Guillermo Santamarina. Bienvenido, Guillermo.
¿Qué tal, Gola? ¿Cómo están? Gis y Trino, admiradísimos.
Oye, Guillermo, ¿hace cuánto que saliste de Guadalajara huyendo de los tapatíos aburridos?
No.
¿Qué pacho? ¿Qué modos son esos?
No, ya sé. Oye, ¿te han platicado alguna vez? Perdón, voy a hacer una pausa. ¿Te he platicado alguna vez, Guillermo, que tengo un video Betamax? Es Police en México. Y estás tú entrevistado ahí. De repente está la pájara y está esta Regina. Y luego sales
Regina
tú.
Regina Orozco.
Y luego sales tú con un atuendo mod y lo explicas por qué traes tu atuendo mod.
Con mi tacuchito, sí. No sé por qué les causaba tanto problema que yo anduviera con traje, pues sí. Ajá. Unos meses antes.
O sea, llegaron aquí a decirte, ¿qué haces vestido así?
Sí, bueno, ¿y de qué otra forma podía haber venido vestido? Le dije.
Sí.
Era muy bonito.
¿Sabes quién te entrevistó? ¿Sabes quién te entrevistó? Y lo grabé y lo tengo en beta. Y ya lo digitalicé y se lo mandé a Regina. Era Sergio Romano, uno que salía en Canal 13, que luego usaba como un gato muerto aquí arriba. Y te entrevistó. Y te entrevistó él. Y ahí lo tengo. Y estás igualito nomás con el pelo negro.
No, con bigote. El pelo rojísimo.
Era rojo, entonces.
Pues en esa época tenía el pelo rojo. Sí, bueno, y no porque me lo pintara, así era, así. Pero ajá. Sí, mi trajecito aluminio. Pues muy, estaba muy chido.
Ya me dieron ganas de ver el video otra vez, Trino. Lo hay que juntarnos a ver.
se los voy a mandar por WhatsApp. Oye, platícanos. Pues de este evento fabuloso que primero fue en Guadalajara y que ciertamente ahorita estábamos recordando antes de entrar que tenía un nombre, precisamente tú te encargabas de eso, ¿no? Que se llamaba Expo Arte, que se hizo en un solo lugar, en un solo espacio, en donde se hace la FIL, ¿no? Según mi memoria, ¿o no?
Ahí se hizo creo que cinco o seis veces se hizo. Yo estuve... pues siempre fui, pero como director del un evento paralelo, bueno, yo estaba como operativo para que se hiciera la feria, estuve 3 años, pero como director de algo que también inventamos, paralelamente a la feria, se nos ocurrió que sería importante un foro de teoría, le pusimos FITAC. Fue muy afortunado también, le fue bien. Vino gente muy, muy interesante. Vinieron directores de museos, vinieron curadores muy renombrados, críticos, gente de además de todo el mundo. O sea, sí respondía, fue muy afortunado. Y eso ahora se llama CITAC, en aquella época se llamaba FITAC. Y la feria se llamaba Expo Arte, que ahora es Prema, es
de ahí derivó Maco.
Zona Maco.
Maco es lo que está.
Sí, de ahí
derivó, ¿verdad? Maco es en Ciudad de México, pero aquí en Guadalajara es, se llama Premaco o cómo. O,
pues digo,
ahí se llama Premaco.
Okay.
Sí.
Okay.
Sí. Y no es una feria propiamente, es más como una, pues el evento que comparten muchas galerías y muchos espacios de artistas.
Sí, como aprovechando un fin de semana de arte y galerías y tours a estudios de artistas.
Eso, exposiciones. Yo he ido a la de Monterrey, porque también ahí tienen su Premaco, que es los mismos días de Guadalajara. Y aquí en Cuernavaca ya también se querían hacer su Premaco, que me parece un poco como ilógico, porque sí está muy cerca. Y bueno, allá en la Ciudad de México es ahora conocido como la Semana del Arte. Y porque ya no solo es esa feria, hay cuatro ferias, creo. Está, por ejemplo, que no se llama feria tampoco, pues se llama Salón.
Acme.
Ay Dios, Acme.
Y luego está Material.
Otros. Material. Salón Acme es de invento de tapatíos que lo vinieron a sembrar aquí.
Exacto, por ahí anda mi sobrina, Sacil.
La adorada Sacil Barba, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, o sea, para los que están aquí como de entrada, escuchando la chora y diciendo, a ver, ¿de qué están hablando? ¿Quién es este señor que está aquí? O sea, Guillermo Santamarina, pues es un célebre curador, estudioso del arte, alma bohemia y soñadora, caprichoso y... si no me equivoco, tú perteneces a la generación y además eres muy cuate de toda esta banda que se hizo muy importante, ¿no? De Gabriel Orozco y toda esa Abraham Cruz Villegas y todos ellos, ¿no?
Y de otros zapatillos también bien, bien famosos ahora, ¿cómo no?
Creo que...
Bueno, yo... el destino... Los llevó, yo no empujé a nadie, ¿no? Yo estaba cerca, yo he estado muy cerca de muchas generaciones de artistas, muchos, muchos. Empecé a trabajar como curador en 1981, o sea, ya hace 40 años. Y es una pasión, o sea, me encanta el seguir las trayectorias, las carreras de los artistas. Y
sí.
Sí, afortunadamente muchos han encontrado el éxito y lo han encontrado en momentos muy importantes, y han representado a México fuera bien y se han hecho grandes estrellas, pero también hay que decir que muchos se quedaron a la mitad del camino y muchos de ellos continuaron siendo artistas y son artistas interesantes, pero la fortuna, el destino, la suerte, el azar no los llevó hasta esas alturas, pero lleva una carrera bastante digna, bastante importante. Y luego están los que, pues, por ahí se fueron a otra cosa, que se perdieron de la historia, que no siguieron en esa carrera y se convirtieron en algo más, también con vidas muy interesantes, siguen siendo mis amigos.
Así es, así es.
Oye, Gabriel, pero ¿qué te hace, señor Santamarina, qué te hace... llegar hasta Cuernavaca? O sea, yo te hacía en Ciudad de México. ¿Hace cuánto te fuiste, Guillermo, hasta Cuernavaca?
Me aventó el temblor del 2017. Me fui con el temblor. O sea, que en el 2017 yo dije, esto ya no puede ser más. O sea, además están viviendo ya una situación muy, pues, de muy difícil con la ciudad. Es una ciudad sumamente complicada y justo con eso dije, esto es lo que ya llegó al tope, o sea, son puras desgracias y me fui, y también porque mi pareja estaba acá en Cuernavaca, estaba estudiando, pero sí tenía ya muchas ganas de tener otro panorama, de tener otra vida, quizá un poco más tranquila y cercana, bueno, porque también consideré regresar a Guadalajara, que siempre ha sido mi intención. Lo he intentado muchas veces, no se me ha hecho. Yo regresé en el 94, 95, regresé de Guadalajara a la Ciudad de México y según yo me volví a los dos meses, pero muchas cosas sucedieron casi una tras otra, ya fue imposible que volviera. Una de ellas fue que llegué a ser el director de Exteresa.
Ah, claro.
Y en el Exteresa, pues, me atrapó 6 años y luego casi inmediatamente fui director del ECO, de Matías Geritz, del Museo Experimental del ECO, y ahí estuve 5.
¡Órale!
Y luego de ahí salí, me jalaron al MUAC, fui el primer curador en jefe en el MUAC, y otro tanto. Entonces, pues así me la he pasado y no he podido regresar.
Las llaves de la ciudad aquí las tenemos ya listas para entregártelas, o sea.
Ya sé que ahí están guardadas, mira, ahí la casa. quiero volver, cómo no. Pues hace unos meses fui a tocar unas puertas. Estamos esperando que se abran sus museos. Van a tener 3 museos en Guadalajara en 2-3 años.
Ándale, no, pues museazos, estás más enterado, estás más enterado que nosotros, porque, o sea, tu visita esa que mencionaste en los 90s a Guadalajara, tu meteórica, fue, en mi opinión, muy fructífera, o sea, porque hiciste la función como de una especie de chamán, o sea, te viniste a conectar con un montón de jóvenes artistas y de alguna manera prendiste la llama de muchos de ellos y se armó como hasta una especie de grupo alrededor de tu rollo o tú colaborando, y fue muy muy una presencia, la verdad, muy muy estimulante la tuya aquí en Guanatos. Hiciste muchos amigos y se hizo mucho arte.
Gis, también era un terreno muy fértil en ese momento, principios de los años 90. Ustedes estaban prendidísimos, o sea, escuchar La Chora en aquella época era increíble, o sea, era un programa verdaderamente sorprendente escucharlos a ustedes, ¿no? Y lo que estaban haciendo, oye, ustedes tenían un rato trabajando, publicando, ¿no? Y sucedían mucho más cosas, la escena del rock, que era.
¿Cómo se llamaba el grupo, ¿no? Que se armó ahí, que con jóvenes artistas contigo? ¿Cómo se llamaba el Corpus Callosum? ¿Cómo era el grupo que se armó con toda la banda esta de los capetillos y más jóvenes o un poco más grandes, que hicieron como talleres y expos? O sea, ¿cómo se llamaba el
colectivo? Bueno, nos reuníamos en mi casa. Una casa que me prestó una señora muy linda, muy buena onda, que ahorita se me fue su nombre. Y le puse el proyecto Corpus Callosum. Eso. O El Callo.
El así Callo. Se llamó. Exacto, el Callo. Sí.
Que ahí sí nos reuníamos y caía muchísima gente. O sea, trabajábamos todos los días, todas las tardes y los viernes. Abríamos la casa y se hacía ahí, pues, la tertulia para sostener el proyecto. Pues vendíamos chelas y caía, claro. Era muy divertido, era sí, muy,
señor.
Muy divertido.
Sí, señor, o sea, innumerables expos y parties buenísimas, o sea, ya no me acuerdo, pero sé que tú estabas ahí medio coordinando, si era parte de lo del Callo. Una que me gustó mucho, en un lugar en el centro muy grande, una casototota, en que la ocuparon ustedes y se metieron a hacer montones de instalaciones en todas las habitaciones. Sí. Fue fabuloso eso. Y luego un fiestonón.
Sí. Cada año con la exposición, digo, con la feria y con el foro, nos organizábamos toda la escena de los emergentes, pero no solo de Guadalajara, de la Ciudad de México, de Monterrey, de otros, de bastantes otros lugares, llegaban ahí la escena, todos los artistas jóvenes que estaban metidos en los nuevos lenguajes, llegaban y organizábamos estas intervenciones a espacios que no estaban destinados como galería.
Exacto.
Como para exposición. Lo hicimos 5 veces. Fuimos a unos lugares increíbles. El que tú dices, yo creo, es Maestranza, en la calle Maestranza.
Maestranza, sí, claro. Una casotota. Ahí,
en el centro. Padrísima. Sí. Que además había tenido muchos usos esa casa. Era un palacete. Primero había sido la casa de unas personas ahí, yo creo que del siglo, pues principios del siglo XIX, yo creo que ha de ser la casa más antigua. Luego pasó a ser, creo que una estación de policía, había sido la casa de una familia muy nice, luego también había sido un burdel, había sido un centro también de, ¿cómo se llama?, de pago de impuestos, entonces había tenido muchos, muchos usos. Y entonces, lo que yo convocaba es que nos relacionáramos, nos relacionan todas las piezas, todo lo que llegaba ahí, tendría una relación con el contexto, con el uso original de ese lugar. Ahí fue muy interesante, y como era tan indeterminado, había sido tanto, entonces le puse a la exposición Umaguma.
Como el disco de Pink Floyd.
Una experiencia de indeterminación, creo que se llamó, Umaguma, así como el disco. Pero bueno, estuvimos en un hospital abandonado allá en Tlaquepaque, en otra ocasión. En otra ocasión nos prestaron el World Trade Center.
¡Ah, claro! A oscuras,
eso,
¿no?
Estuvo increíble. Bueno, pues caminabas mucho, porque sí eran muchas, muchas piezas. Pero sí, esa fue fantástica. Esa fue increíble, ¿no? Increíble, sí.
¿En el estacionamiento?
En el estacionamiento. Y el Damiana Ortega usó el cubo, pues, gigantesco del elevador, que todavía no estaba instalado.
Exacto, cabrón.
Piezas increíbles, con artistas muy, 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 muy buenos.
Sí, ahorita me acordé la sensación de ir con lamparitas, yendo ahí, deambulando en ese lugar, a ver qué te hallabas, cabrón. Era muy padre eso, cabrón.
Además, una hora antes de, digamos, la inauguración, hubo una de esas tormentas
De Guadalajara,
sí, ¿no?
Claro. Ah, sí, 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 sí.
Y bueno, se metió una cantidad de agua al estacionamiento y eran ríos. Y pues de repente veías así parte de la pieza de una chava, de una artista alemana, no me acuerdo su nombre, que eran unas esferas de cristal y te las encontrabas que ya habían llegado a otros lugares, ¿no? Increíble. Marta Pacheco también tuvo una buena... La pieza más incómoda, pero también muy, muy fuerte, muy reveladora, fue en el último piso hasta abajo, el Santiago Sierra, que ahora es muy, muy famoso, sembró estos contenedores de basura, con basura orgánica, y luego los selló.
Ah, sí, es cierto. Sí, cierto.
Y estaban separados, o sea, entre sí como por muchos metros, porque ese lugar es gigantesco, ¿no? Y de ahí se despedía un humo, como un fantasma, se veían los fantasmas en la oscuridad de eso, y un olor terrible, era un infierno, ¿no? A podrido.
Sí.
¿Cuántas cosas había? Padrísimas piezas, padrísimas.
Estaba por ahí un carro ahí como que acababa de llegar y quedó ahí medio estacionado con la puerta abierta y todo lo que había ahí regado alrededor del carro, o sea, no, hombre.
¿Qué tal esa, no? De Héctor Gialostowski, padrísima, como que habían secuestrado a la gente, que se la habían llevado.
Ándale, ándale.
Muy imponente.
Wow. Sí. Oye, ¿no extrañas todo eso, Guillermo? ¿Hace cuánto que terminaste de ser director, el último trabajo que tuviste en Ciudad de México?
Bueno, ahí el último fue en el Museo Carrillo Gil, que la verdad me divertí muchísimo, fue muy intenso, el programa era fantástico, la verdad, porque mis colegas curadores también eran, son muy, muy interesantes. Y llegué aquí a Cuernavaca y también hice contacto con la escena de los jóvenes, la, con la escena de los artistas, no de los más, no tan jóvenes, porque Cisco, no, Cisco Jiménez no es tan joven. Y también hicimos, en la medida de lo posible, estuvimos haciendo ejercicios, haciendo cosas así. De hecho, hay un grupo que regularmente también hace eso, como ese tipo de intervenciones en sitio específico. Ellos se llama en fin, Palmera Ardiendo se llama ese proyecto.
Palmera Ardiendo.
Así se llama, son ya bastante conocidos ahora. Y yo en 2019 entré a trabajar a un museo, que es el Museo Ajá. Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Ahí está todo el acervo de Juan Soriano, todo su archivo, sus obras, mucha obra, una colección muy grande de escultura especialmente, y aquí en un acuerdo con el gobierno del estado en ese momento, pues se adquirió todo eso y es la colección de ese museo. Lamentablemente ese museo pues no ha sido comprendido. Es un edificio fantástico, es muy, de verdad, que puede ser un museo muy, muy sólido con esa colección y con su biblioteca y con la arquitectura y todo eso, pero no ha sido comprendido, ha estado muy, muy maltratado. Ya no voy a meter en eso porque me empiezo a quejarme y me acaban corriendo además. Me echaron hace seis meses.
¿Seis meses? Es que, no, es que yo siempre, a mí me queda mucho siempre como la imagen, el aura tuya, como un poco, un eterno de alguna manera marginal, a pesar de que has estado en muchas instituciones y has dirigido instituciones, como que tienes un gusto especial por el underground, por los artistas emergentes. De pronto te noto una cierta molestia para con este ya relumbrón de ferias tipo Maco, o sea.
No me gusta en lo absoluto. Yo creo que el arte ya no tiene nada que ver con todo eso.
Ya.
La verdad, no tiene que ver ni con las ferias, ni con la preparación de artistas que están destinados a hacer, pues no sé, a comercializar, y mucho menos para en relación con la política. Yo creo que el arte pues merece un mejor lugar, merece permanecer en su categoría, y no es precisamente en esos canales. Ya cuando entra ahí ya no es arte. Ya no es arte, es otra cosa, está funcionando por otras razones, por otras. Funciona, es eficiente, tiene otra lógica. Pero okay, para mí ya... ¿Sabes qué? Otra razón es que me gusta mucho la experimentación.
Así es.
Los procesos de exactamente de eso, de experimento, de búsqueda, ¿no? Y sobre todo con algunos soportes que no son, digamos, los que plenamente, o sea, masivamente se pueden corresponder a la idea del arte, de las artes plásticas, de las artes visuales. Entonces, me he relacionado especialmente pues con el arte sonoro.
Ah, claro, tienes con hasta la instalación, piezas.
Con el arte sonoro. Sí, sí. Sí, bueno, sí. Y estoy muy cercano de la escena del arte sonoro.
Claro, ¿no? sí.
Y pues por supuesto con la instalación para sitio específico. Ajá.
Oye, perdón, me acordé de esta pieza tuya, muy, muy sabrosa, de que como que estabas, rompías tus vinilos, porque digo, eres un melómano ya legendario, o sea, entonces, no sé por qué te atreviste a destruir tantos discos, pero, y los empezaste como a lanzar contra una pared y se iban clavando en la pared, ¿no? ¿Cómo era?
A ver, es una pieza así como muy... A mí me encanta hacerla, o sea, sí, más bien son 400 discos de vinil.
Uh-huh. Wow.
Que se tienen que, pues que se consiguen, y hago una en un proceso que puede llegar a ser hasta de 4 o 5 horas, hago un reconocimiento, como si fuera arqueología, en fin... Es una especie de arqueología, es como una especie de cala de lo que traen en estos dispositivos de cultura que son los discos de vinil. Entonces me consiguen 400 discos y yo los estoy probando, los toco en una doble tornamesa, al mismo tiempo los mezclo los sonidos. Al mismo tiempo estoy en una coreografía y los desecho, así como en una actitud, sí, los aviento a un muro, sí, que está preparado, y el chiste también ahí se convierte como una especie de deporte, como una especie de acto deportivo. De,
sí, exacto.
Sí, sí.
Lanzarlos y que se entierren en el muro. En el muro. Exactamente. Y lo que es fantástico es que muchos no se entierran, se revientan.
Ajá.
Y brincan. Me encanta cómo brinca todo lo. Y durante todos esos ese largo periodo de la cala, de toda esa coreografía y de todo, además el muro está sonorizado, entonces es un instrumento.
¿Cómo?
Cuando pegan los discos tienen.
Sí.
Ajá.
Y acaba siendo un enorme collage, como un collage gigantesco en el piso y en la pared con los discos que se entierran o que se reventaron ahí, que fantástico, a mí me gusta mucho hacer
un reverendo desmadre,
cabrón. Un reverendo desmadre. La pieza solo la puedo hacer yo. La hice cuando tenía la primera vez, cuando tenía 50 años, y seguirá activándose hasta que yo me muera. Y cuando se vuelva a hacer, cuando se vuelva a activar, la vuelva a tomar un hombre que tiene 50 años. Si todavía existen los viniles, porque quién sabe, si para entonces. Digo, yo ya falta poco para que yo me vaya.
Pero ¡cálmate!
Lo que estoy viendo es que los viniles ya no los se pueden romper.
Los hacen mejores. Están más bien hechos.
Sí.
Pero seguramente puedes conseguir en los tianguis unos buenos viniles de reggaetón que puedes seguir rompiendo.
Eso sería lo... Eso sería de lo primero.
Oye, me imagino, o sea, se ve que tú has tenido varias veces colección de discos y luego por algún motivo los, en este caso, los sacrificas en nombre del arte, o en otras, no sé si los vendes, o ¿tienes colección ahora?
En esa pieza, que se llama Libre de Todo Prejuicio, algo así, como es en alemán, Frei von Jeden Schaden. Tiene muchas connotaciones, muchas traducciones. Entonces, lo que sucede es que nunca se hizo la pieza con discos míos. Lo hago con discos que aparecen por ahí.
¡Ah, qué bueno!
Sí, nunca han sido míos.
¡Ah, bendito sea Dios! ¡Bendito sea el Altísimo!
Y me estoy balconeando porque existe el mito de que sí son míos.
Ah, no, pero que no salga de aquí, no, choreros. No, no. Choreros, que no salga de aquí.
Ahorita que estás diciendo que casi te va a llegar tu fin, que dices que no es cierto, pero ¿cuántos años tienes, Guillermo?
Se perdió el internet, apropiadamente.
No te oímos.
65, ¿cuántos tienes tú?
El número ya no se oyó.
Tembló todo el edificio.
66.
¿Tú 66?
No, yo 60.
Tienes 60, sí, ustedes todavía son más chavos.
Yo 58.
Órale, no, pues sea una criatura.
Un pollito.
Soy emergente, claro.
¿Hay algo, Guillermo, hay algo que has visto últimamente que te entusiasme? Que dices, no mames con este cabrón, o alguien que esté siguiendo con pasión, que dices, puta, esto es lo máximo, o ya estás en esta onda de, pues ya vi lo que tenía que ver, ya estoy hasta la chingada de todo.
Sí, estamos viviendo un momento bien, bien interesante en el arte, o sea, yo no dejo de sorprenderme, siguen apareciendo obra increíble y artistas fantásticos, muy propositivos. No dejo de sorprenderme, pero al mismo tiempo yo, pues sí, no, creo que tengo, no tengo 65, sino 15. Entonces, a los 15 años te sorprende cualquier babosada. En la música, o sea, yo sí soy muy fanático de la música. Y el año pasado hubo, yo creo que como resultado de confinamientos, fue un año muy afortunado en la música, fantástico, fantástico. Y ahí recibí muchas sorpresas, muy, muy, muy gratas y muy profundas. Está fantástico lo que está pasando en la música por todo el mundo, además. Curiosamente, no en el mundo de la música pop. Ahí es reiterativo, se repite. Y sí, cada día mejor grabado y con mejores...
Claro.
Sí, con mejores soportes, pero no. O sea, no es ahí. Yo creo que sí es un universo que además no se termina. Es un cosmos gigantesco que siempre está ofreciendo sorpresas, al menos a mí.
Sí, sí, ¿no? O sea, tú continuamente estás haciendo compilaciones, playlists, listas de cosas que te van gustando de música, y si alguien ahorita está como interesado en ver qué onda traes o qué vas proponiendo, ¿cuál sería la vía? O sea, ¿tienes en Spotify tu página? O porque yo recuerdo ahorita Facebook, pero no sé.
Pues estoy en, sí, hay una, tengo ahí mi ¿cómo se dice? Mi canal de Spotify, en Spotify, que además ahorita estoy chiviado con decir Spotify, porque me estuvieron cuestionando que cómo podía estar yo todavía en Spotify.
Ah, ¿no? Claro. Sí, que
después
está muy satanizado.
De que Neil Young, ¿no?
Sí, o sea, claro, Neil Young y Johnny Mitchell, claro.
Johnny
claro.
Mitchell, ¿no? Mira, Johnny Mitchell sí le tengo mucho respeto, pero ya Neil Young, ya. La verdad es que ya hace un buen rato que me. Me parece que no dice nada, nada más es pura grilla. No David Crosby, por ejemplo. David Crosby, sí le tengo mucho cariño, mucho respeto. Okay. Pero Neil Young apesta. O sea, que me importa. Que me voy a salir de Spotify por Neil Young. Pero luego ya me explicaron así con mucho tiento. Así me dijeron, es que el tipo dueño de Spotify le abrió la puerta a alguien con un podcast en el que reivindicaba el no vacunarse.
Creo, exactamente, creo antivacunas.
Y luego me dijeron además que eran blancos. Ah, bueno, pues dije, bueno, pues eso no, yo no sé si es el motivo por el que yo tenga que cancelar mi cuenta.
¿Por?
Sí, claro. Blancos, horizontales, o sea, bueno, ahora hay una cantidad de requisitos que, pues sí, la verdad me pongo muy nervioso. Y no sé a veces si estoy. Si se vale o no se vale, ¿no?
Así, es como que la cultura de la cancelación está ganando a pasos agigantados sin pensarlo, ¿no? Porque pues es como la moda ahorita, o sea, tienes que cancelar algo de lo que los señores grandes como nosotros no están equivocados. Es que no se dice así, es que ya no pueden hacer chistes en la chora de las minorías, porque tiene que pensar, ay cabrón, entonces ya nada más estás como con tu cerebro diciendo, no habré dicho una pendejada en la chora, pero dices, y si la dije, pues, qué chingados, tampoco es con una mala intención, ¿verdad?
Y luego sí están un poco incorrectos ustedes porque no tienen ahí a una señora.
Sí, sí.
Llamen a sus señoras ahí para que se sienten tantito. Que se...
Yo la he invitado a veces. Oye, pero, o sea, digamos que uno de tus grandes ahí plataformas es Spotify, pero usas también YouTube, ¿no?
Sí, también. También hago listas con YouTube, pero...
¿Cómo te pueden buscar? ¿Como Guillermo Santamarina o
hay algún...? Sí, estoy Guillermo Santamarina Lagunes, okay. Así como me puso mi mamá.
¿Originalmente eres de Ciudad de México?
Sí, pero yo siempre digo que soy de Guadalajara.
¿Te fijas en mis preguntas? Siempre se queda en pausa, Guillermo.
Sí.
No sé la edad y de dónde es originario. No, a ver, ahora
yo
sí.
Yo digo que ya, sí ya dijo que Ciudad de México.
No, dije que Ciudad de México, pero también dije que tengo que decir casi siempre que soy de Guadalajara. Que yo nací en Guadalajara porque si no ya me empiezan a maltratar por chilango.
¡Regresa a casa, Guillermo! ¡Acá, tapatíos!
Yo soy tapatío.
¡Máster!
Pues mira, yo tomé la iniciativa en 2011 de vivir aquí en Ajijic, que en realidad es como Cuernavaca. Ah. Más cerquita, pues, más cerquita que Cuernavaca de Ciudad de México, pero ciertamente yo acabé yéndome, igual que tú, de una ciudad que me abrumaba, pues a un lugar más tranquilo, más sabroso, más en el rollo, pero igual, pues está nada, es como, ya sabes, Cuernavaca, ¿cuánto está de Ciudad de México? Una hora, algo así, ¿no?
Está una hora.
Pues sí, es exacto.
Pero la verdad es que ahora que voy a la Ciudad de México la disfruto muchísimo, ¿eh?
Exacto, o sea, como no ahora, vives ahí, ya vas de visita, claro.
No, y aparte tienes toda tu red ya, tu tenebra, ¿no? De amistades y grillas y chinga.
Nadie se deja, Gis.
¿Cómo?
Nadie se deja. O sea, nadie, no quieren ver a nadie, no te reciben en su casa. Si vamos a algún lugar, va a ser así de las 2 a las 2 y cuarto.
¿Ah?
Ah, no, claro que sí, okay. Está tremendo, no, una bola de neuróticos.
Oye, pero es que, ¿sabes qué? Perdón, me llegó una imagen bellísima de una de las tertulias acá, de las que había aquí, cuando estabas en Guadalajara, en los 90s, a lo mejor tú ni te acuerdas, pero a mí sí me fascinó, te aventaste un baile con una rola que tú pusiste de Nina Simón, ahí en casa de Ricardo Reyes, el modisto, sensacional baile, cabrón. Sí.
Gracias, Gil.
No.
Gil. No, pues sí, pues se me da, no, pero sí. No, ya no tanto, pero sí me gustaba hacer performance.
Performance. Sí.
Ahí todo el mundo tenía como su momento de performance. Tú sí, también.
No. Sí, claro. Es más, ahí mismo tenemos tú y yo una foto en una especie de cascarón de una cama, el esqueleto de una cama, en que hicimos acá 2-3 poses para foto y luego yo las usé para una pieza mía, cabrón. Sí.
A ver si por ahí aparece.
Sí, cabrón.
No, ahí era la casa del performance.
Oye, ¿supiste, Guillermo, el performance que hizo Gis de su boda en el Cabañas?
No.
Esto fue, ¿qué fue? 2003, ¿verdad? Sí.
No, que te lo platique, o sea, fuimos a una boda en el Cabañas, pero totalmente contemporáneo, de arte contemporáneo, porque todo era...
según nosotros.
Sí. No, sí,
pero me di cuenta que el pretexto real era salirme con la mía y hacer una party con mis cuates en el Cabañas, cabrón, que o sea, que era poner el pretexto de que era para sacar imágenes para unas cuestiones artísticas, y así convencimos a las autoridades del museo. Pero la onda fue llevar a nuestros amigos DJs y que se armara, o sea, y ya cuando se dieron cuenta de que ese era mi plan, ya nos sacaron, pues, pero bueno.
Nos corrieron. Pero estuvimos ahí en el Cabañas haciendo un performance de la boda de Gis.
Sí, sí.
¡Wow!
Sí.
Con un balón ponchado, con un balón ponchado, y había un cura.
El sacerdote era Navarrete ahí con sus bocinas y sus... No manches, qué bonito.
Qué bonito.
Sí, o sea, Navarrete y Santa Marina son, por ejemplo, miembros de esta pequeña cofradía que cada año convoco a fin de año para que pongan sus discos favoritos del año. Y Guillermo siempre me daba un poco de pena, o sea, porque tú estabas en un plano, o sea, evidentemente muy perro, o sea, digamos ya de reseña y análisis de los discos, porque tú en varias ocasiones no nada más ponías tu lista, sino que hacías, me tocaron 2-3 años en que ponías unas reseñas muy completas de por qué te estaba gustando ese disco para lo favorito, cabrón.
Gracias, Gis, pero no, bueno, no tan clavado, pero sí, pues un poco, pues estimular un poquito más el análisis y el examen, o sea, la oportunidad de compartirlo, ¿no? Este año estuvo buenísimo porque...
Muy bueno.
Porque ya el nivel es muy alto, hay gente muy, la verdad, hay eruditos, ya yo me quedo muy, muy lejos, hay quien conoce muy, muy a fondo lo que está sucediendo, son fantásticos, ¿no? Hay realmente, sí, y además sí. Tu convocatoria, que se agradece, o sea, que cada año vuelvas a convocar, porque es un encuentro nacional, o sea, están ahí de todos lados, estamos de todos lados.
Bueno, sí, cierto.
Hasta de Argentina hay quien participa, de España y de Argentina.
Trino, no pusiste tu lista, cabrón, o sea, ¿qué pasó?
Qué pena, es que yo todo lo que oí fue el nuevo de YouTube, pues no.
Todo Bad Bunny.
No, este año estuve más bien pepenando. La verdad es que oí, digo, me metí a ver las listas de todos y estoy impresionado con lo que puso Saizó, me gustó mucho. Soy de la onda también de Goku, cosas pacheconas de repente, pero me hace falta, este año me hizo falta más cultura musical, porque creo que me quedé anquilosado en oír Get Back de los Beatles, porque salió el documental y ya me quedé ahí bien pendejo, ya no me moví.
Oye, porque luego se pone interesante luego ver las listas esas y ir descubriendo de pronto con quién tiene uno más afinidad.
Sí, ¿no? las personalidades de todos, sí, claro. Sí. Tienes toda la razón.
Pero sí, o sea, porque, perdón, sí, adelante.
Además no le vas a dar, no es un concurso en el que digas el mejor disco del año fue este.
Claro,
ya
claro.
Es imposible, los mejores 10 discos es imposible.
Imposible.
Es muy interesante eso, todas las propuestas, todo lo que llega es fantástico. O sea, yo tuve, sí. Yo fui en la primera semana presenté mis 10 y al otro día estaba yo diciendo me faltó eso, y eso cómo no lo escuché, y eso no lo conocí.
Sí.
Y eso, ¿cómo? Y entonces dije, bueno, la verdad es que mi lista está bien pinchona. Acabó bien.
No, pinche. No, la mía, no manches, ya que terminé la mía y empecé a ver el pinche espectro gigantesco, dije, no manches, me quedé nada más siguiendo a mis viejos ídolos, cabrón. O sea, ¿qué pasó?
Sí, yo también.
Es que el otro día estaba yo recordando así como la última vez, o al menos que me acuerdo potentemente. En el 92 que fui a las Olimpiadas de Barcelona, que paré en Londres por visitar a mi amiga Paulina Asensio y Arturo, su marido, y fui al Tower Records y dije, eso nunca va a volver a pasar, que entré y dije, había 2 discos como novedosos así, sin haberlos oído, los compré, que todavía los volví a sacar el otro día, digo, oye, siguen estando buenos estos putos discos tan chingones. Claro, de pop. Era uno de Thomas Dolby que se llama Astronautas y Heréticos, increíble. Que es una chingonería.
Increíble.
Y uno de Chris Rea, ¿no? O sea, que no lo conocía, pero fui, haz de cuenta que era como entrar en Spotify y decir, pues puede ser este porque vas buscando. Eso ya no va a volver a pasar, ir a una
es
tienda.
Es que era bien que era, padre.
Sí, como una juguetería, cabrón, ya no.
Sí, ya, o sea, ya se perdió, cabrón.
Sí, qué lástima, sí. Y esa sensación de Amoeba Records, qué cosa.
Exactamente.
Increíble, ¿no? Era un, pues, la verdad, como llegar a un país, a una tierra desconocida, ¿no? Y perderte ahí, sí, fantástico, increíble.
Desaparecieron las tiendas de discos. Ya lo más. Sí,
desaparecieron, como, cabrón.
Ahorita lo más cercano que hay es ahora que fui en diciembre a San Diego a un dispensario de Mois. Es lo más cercano que hay a una juguetería y a Tower Records y a Amoeba. Porque hay tantas variedades que vuelves a sentir eso de que ojalá no luego nos los vayan a mandar en digital la droga. Mejor que sea así todavía, de que vas y sientes que la policía está ahí, pero
no, bueno, y además hay unas que te das el pipazo y te vas a tu viaje como a las viejas tiendas de discos, cabrón. O sea, te conecta, cabrón. Es un portal.
Apareces en Amoeba Records en San Francisco.
En los 70s.
Sí, sí, sí. Y con una, además, con una probadita.
Con una, cabrón.
Yo también extraño eso. Que se acabe la chora.
No, pues es que es fantástico eso, que tengamos ese cotorreo. Ojalá tengamos una chance de aquí en Guadalajara, y bueno, al menos acá en Ajijic no estamos encerrados, ¿eh? Así que el día que vengas hay que vernos, echarnos unos tequilas, platicar.
Con muchísimo gusto, sí, pronto quiero ir a hacer algo ahí al espacio de Sector Reforma.
Claro, eres muy camarada de los de Sector Reforma, sí.
De los quiero mucho, son como mis sobrinos.
Sí, exactamente.
Y me invitaron ayer a que hiciera algo para levantarme el ánimo, para levantar el ánimo. Tengo muchas ganas de ir. Y hay que echarle también, cuidar su espacio, que sí aguante. Una opción que no sea la comercial únicamente, ¿no? Nada más hay lanzado nada más así. Pronto iré.
Sí, por favor, o sea, te digo, aquí están las llaves de la ciudad, entonces vienes y se organizan varias ceremonias, una de entrega de llaves, y luego otra va a ser un pedonón, y luego otra va a ser pipazos. Y...
Pues igual acá de Cuernavaca, si se les antoja venir aquí a saludar al gobernador.
¿Tú conoces Cuernavaca, Trino?
Sí, señor. Y me gusta mucho, al menos tengo un buen que no voy, pero tiene toda esta cosa de la vida relax, que ya se le ha quitado, al menos en los últimos años que fui, ya había, pues ya hasta un palacio de hierro, cabrón, ya ahí, ahí, de repente.
En Cuautla, sí. Además, o sea, sí, esto ha crecido muchísimo. Siguen pensando que es un pueblito, pero es...
No.
Es enorme. Ajá. Enorme.
Sí, pero sí.
Sí, es muy aburrido. Es que aquí la vida es adentro de las casas, en la alberca, en el jardín, en el...
Es exactamente donde yo vivo, es eso. O sea, aquí los viejitos gringos se vienen a morir, pero se les olvida de tan bonito. Y entonces ahí ves puros zombies, cabrón, ya señores muy grandes, y es aburrida, pero la vida, como bien dices, es dentro de las casas, donde invitas a la gente y platicas y todo eso, porque pues afuera no hay gran cosa.
¿Sigues tú de alguna manera respetando algún tipo de protocolo de encierro por COVID? ¿O tú ya declaraste el final de la pandemia?
Me he cuidado mucho. Sí,
¿Te dio COVID?
No me ha dado nada.
A mí tampoco.
No,
ah,
nada. Tampoco. Nada. Pero, de hecho, sí me falta una vacuna. No pude ir. Me hace falta y por eso me estoy cuidando. Pero yo estoy aquí encerrado porque no tengo trabajo.
Ah, entonces acá andamos igual. ¡Salud, compañero!
Oye, pues se nos acabó el tiempo, pero qué padre haber platicado, volverte a ver, al menos por Zoom, y haber platicado sabroso. Yo creo que nos debemos, a lo mejor cuando vengas a Guadalajara, nos gustaría invitarte al programa de tele para que pues podamos ser el 1-2, ¿no? De radio y televisión.
Un gustazo. La verdad es que estuvo padrísimo.
No manches, poca madre, maestro.
Otra vez.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Qué bueno reconectar de esta manera. Y queda. Ya se quedaron de pendientes varios planes. Pues qué bien.
Sí, ahí están apuntados, ahí están la gente. Ahora sí que como hacen. Mira.
Amigos, estamos haciendo la señal de. ¿Cuál es esa? ¿La del diputado o la del Mesías? ¿Cuál es esa?
Es la del diputado, porque va a esto y luego así. Sí, sí.
Es la secretaria de Cultura.
Un placer. Muchísimas gracias, maestro.
Gracias.
Señores
choreros. Gracias, señores choreros. Nos vemos el próximo jueves.
Nos vemos cada tercer día, choreros. Bye.
Nos vemos.
Nos vemos.
Ahora ya ponle pausa a tu grabador.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.